¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es viernes 31 de julio de 2015.
Betty, Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos para la próxima media hora, donde les traeremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Enseguida, titulares.
Inteligencia de Estados Unidos cree que el desaparecido avión de Malaysia Airlines fue desviado.
Beijing será la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022.
WikiLeaks afirma que Estados Unidos espió a Japón y compañías japonesas.
En el béisbol, Houston sube a la primera posición en la división oeste de la Liga Americana.
Misión Imposible, Nación Secreta, llega hoy a los cines de Estados Unidos.
Investigadores australianos dicen que están cada vez más confiados en que una pieza de escombros de un avión encontrada en la isla de Reunión es parte del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, que desapareció en marzo de 2014 con 239 personas a bordo.
Martin Dowland, jefe de inspectores de la Oficina de Seguridad en el Transporte de Australia, dijo este viernes que las autoridades esperan confirmar el origen de la pieza en las próximas horas.
El jefe de aviación de Malasia, Asharuddin Abdul Rahman, enfatizó la importancia del descubrimiento antes de viajar a Francia para unirse a la investigación.
Esta es la más creíble pista que hemos tenido hasta ahora.
Los investigadores en Francia tratarán de determinar si los números en el alerón encontrado corresponden al desaparecido Boeing 777. El fragmento de avión fue encontrado el miércoles en una playa de la isla Reunión en el Océano Índico, al este de Madagascar.
Warren Truss es el viceprimer ministro de Australia. El hecho de que el escombro esté en la isla de Reunión o en el área de Madagascar es consistente con algunos de los modelos que hemos hecho en relación a las corrientes, y hay predicciones sobre dónde los restos del vuelo MH370 podrían haber llegado si eran movidos por la corriente.
Truss dijo que Australia continuará la búsqueda del desaparecido avión malasio en el área identificada.
Entre tanto, una evaluación preliminar por parte de agencias de inteligencia de Estados Unidos tras el desastre del vuelo MH370 sugiere que probablemente alguien en la cabina del avión deliberadamente causó el desvío de la aeronave antes de su desaparición.
Dos funcionarios estadounidenses citados por CNN dijeron que la evaluación, que no está destinada a ser divulgada públicamente, fue preparada hace meses y estuvo basada solo en datos de satélite y otras evidencias.
Desde La Voz de América en Washington, escuchan Buenos Días, América.
Búsquenos en internet en voanoticias.com y en Twitter en @voanoticias.
El Comité Olímpico Internacional designó este viernes a Beijing como sede de las Olimpiadas de Invierno 2022, derrotando la candidatura de Almaty en Kazajstán.
China era vista como la opción más segura porque ofrecía instalaciones que ya fueron usadas, además de buenas oportunidades para los patrocinadores.
Aunque Kazajstán era un mejor perspectiva porque tiene un nivel cultural y porque Almaty hubiera sido una sede mucho más compacta, el Comité Olímpico Internacional favoreció a China, donde hay mayor prosperidad y ofrece mejores oportunidades de rédito.
El sitio antisecretos WikiLeaks ha publicado documentos que dicen que Estados Unidos espió a autoridades y compañías japonesas.
Una lista publicada por WikiLeaks este viernes nombra a 35 compañías, ministerios de gobierno e individuos como objetivos de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
El sitio web indica que la vigilancia data de 2006, el primer periodo de Shinzo Abe como primer ministro.
Un comunicado de prensa de WikiLeaks dice que las intercepciones estuvieron relacionadas a temas como las relaciones entre Estados Unidos y Japón, negociaciones comerciales y estrategia de cambio climático.
También agrega que parte de la información fue compartida con socios de inteligencia como Australia, Gran Bretaña, Canadá y Nueva Zelanda.
Estados Unidos y Japón han sido aliados por más de medio siglo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Tokio aún no ha reaccionado a la noticia.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, inicia este viernes una gira de 5 naciones del Medio Oriente y el sureste de Asia.
Kerry comenzará la gira en Egipto y Qatar, 2 aliados de Estados Unidos que planean realizar un diálogo estratégico enfocado en asuntos políticos, económicos y de seguridad. La agenda del secretario Kerry prevé reuniones con los cancilleres de ambos países.
En el Cairo, Kerry discutirá la situación regional y la lucha contra el terrorismo, así como la situación interna de Egipto y la relación bilateral.
En Qatar, Kerry se reunirá con miembros del Consejo de Cooperación del Golfo que han expresado preocupación por el acuerdo nuclear con Irán, pese a que algunos analistas creen que el pacto podría beneficiar a la región del Golfo.
En el sureste de Asia, el secretario Kerry planea visitar Malasia, Singapur y Vietnam.
Los precios accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este viernes. El índice Financial Times 100 de Londres bajaba 0,09%, el CAC 40 de París subía 0,39% y el DAX en Frankfurt avanzaba 0,11%.
En Asia, los principales mercados cerraron en terreno positivo. El índice Nikkei en Tokio cerró con alza de 0,30%. El Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con una ganancia de 0,56%.
En Nueva York se anticipa una apertura a la baja para las acciones en Wall Street.
El oro se comercializa a la baja en $1,081.70 la onza. El dólar se cotiza al alza frente al euro y al yen.
Y vamos a hacer una pausa. Al regresar, Estados Unidos está indignado por el veto ruso a una resolución de la ONU sobre el avión malasio derribado en Ucrania.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Solamente escuche cada hora en directo desde Washington Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Foasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boazar.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América desde Washington.
La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Samantha Power, dijo que el gobierno estadounidense está indignado y decepcionado por el veto ruso a una resolución del Consejo de Seguridad que hubiera creado un tribunal penal internacional para enjuiciar a los responsables del derribamiento de un avión de Malaysia Airlines en Ucrania hace un año.
Well, when people see Russia's hand go up,
cuando la gente ve que la mano rusa se levanta en algo como esto, donde el mundo entero está unido y un avión es destruido y tantas familias son afectadas, eso nos afecta a todos. Nos interesa a todos ver que se haga justicia. Y cuando ellos toman un privilegio que se lo entregaron en la Fundación de las Naciones Unidas, nombrando los miembros permanentes y dándoles un privilegio de voto que está supuesto a ser usado para promover la paz y la seguridad internacional, pero lo usan para impedir la paz y la seguridad internacionales, eso no solo lleva a cuestionar la relación rusa con el crimen en sí, sino de lo que tienen temor con la creación del tribunal y hace dudar del Consejo de Seguridad.
La embajadora Power dice que el asunto del vuelo Malasio derribado en Ucrania no es un problema entre Rusia y Estados Unidos, que solo tenía un ciudadano en el malogrado vuelo.
Este no es un problema entre Rusia y Estados Unidos, este es un problema ruso. No hay tensiones entre Estados Unidos y Rusia que hayan llevado al veto ruso bloqueando la creación de un tribunal independiente. Fue solo Rusia vetando la creación de un tribunal independiente y no queriendo cooperar con cosas como ese tribunal. Durante todo este proceso, nosotros hemos tenido una opinión diferente a las de los países que son parte del equipo investigador y nos sentaremos nuevamente con ellos.
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU dijo que Washington escuchará a esos países y sus planes y cooperará con ellos en todos los aspectos.
Por otro lado, Estados Unidos agregó otros 26 nombres a una lista de personas y entidades que serán sancionadas por acciones rusas en Ucrania.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó el jueves que 3 individuos y entidades agregados a la lista fueron vinculados con serias y continuas evasiones de las sanciones existentes por parte de Gennady Timchenko y Boris Rotzenberg, antiguos socios del presidente Vladimir Putin, y Kalashnikov Concern, el fabricante de los rifles Kalashnikov. Putin, Timchenko y Rotzenberg ya están en la lista de sanciones.
También fueron agregados a la lista 2 compañías rusas de armamento, 4 funcionarios del gobierno de Ucrania o cercanos asociados por la malversación de bienes públicos y o el menoscabo de procesos o instituciones democráticas de Ucrania, 5 operadores de puertos de Crimea, la península ucraniana del Mar Negro que Rusia se anexó el año pasado, y un operador de ferry de Crimea.
Las personas y entidades en la lista de sanciones son sujetos a congelamiento de bienes y los estadounidenses tienen prohibido hacer tratos comerciales con ellos.
Funcionarios de Estados Unidos fueron citados diciendo que las nuevas medidas buscan mantener la efectividad de las actuales sanciones contra Rusia y no son una escalación de esas sanciones.
El talibán afgano anunció este viernes que su yura o Consejo Supremo ha escogido al mulá Mohammad Akhtar Mansour como su nuevo líder, un día después de confirmar la muerte de su fundador, el mulá Omar.
El anuncio en idioma pashto fue enviada por correo electrónico a La Voz de América por el portavoz del talibán Salibullah Mujahid. La nota describe a Mansour como un director activo de la Yihad o Guerra Santa durante varios años.
El nuevo líder fungió como segundo del fallecido Mullah Omar y era jefe de asuntos políticos y militares del Talibán. También fueron nombrados 2 sucesores del nuevo mulá.
No obstante, de acuerdo a fuentes talibanes, el liderazgo talibán es disputado por algunas facciones que simpatizan más con el mulá Yaqub, el hijo mayor de Omar.
El talibán no ha dicho claramente cuándo murió Omar, pero el gobierno afgano asegura que falleció hace 2 años en un hospital de Karachi.
El grupo insurgente reaccionó al anuncio, retirándose de las conversaciones de paz previstas para este viernes en Pakistán.
Una medicina usada para tratar una enfermedad precancerosa de la piel podría potencialmente curar el VIH, el virus que causa el SIDA. La terapia antirretroviral altamente activa, conocida como HAART, por sus siglas en inglés, ha sido un gran cambio en la batalla contra el VIH.
La medicina mantiene el mortal virus en niveles virtualmente indetectables en la sangre. Quienes son tratados por VIH pueden vivir casi sin síntomas por tanto tiempo como tomen la medicina.
Sin embargo, si un paciente interrumpe la terapia, hay reservorios silenciosos de VIH no detectados por el sistema inmunológico que resucitan y reinician el virus del SIDA.
La más reciente investigación involucra el descubrimiento de medicinas que eliminen el reservorio silencioso para que el virus pueda ser reconocido y exterminado por el sistema inmunológico.
Una medicina que muestra particular promesa en desenmascarar el virus, potencialmente ofreciendo una cura, es un compuesto llamado PEP-005, que es usado para tratar lesiones precancerosas en la piel.
Staya Danekar, directora de Microbiología Médica e Inmunología en la Universidad de California, Davis, encabeza la investigación del PEP-005.
You flush the virus out from
Eliminas el virus de esas células latentemente infectadas y las sacas. Y el segundo, hay que profundizar en la capacidad del sistema inmunológico para decir basta, hay una infectada y hay que matarla.
Hasta ahora el PEP-005 ha sido efectivo en despertar reservorios latentes del virus del SIDA en células de individuos infectados.
Danekar dice que la medicina sería administrada a los pacientes al mismo tiempo que están en la terapia de HAART para suprimir el virus activo.
Hacemos una pausa en Buenos Días América y al regresar tenemos información de Venezuela.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. 54321 Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Les invita Leonardo Bonet.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Cada hora en directo desde Washington. Noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
económico,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América. Por VOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
Gracias por acompañarnos desde Washington. Esto es Buenos Días América en La Voz de América.
El gobierno de Venezuela ordenó la expropiación de depósitos de la compañía de alimentos más grandes del país y de al menos dos multinacionales.
La información desde Carolina, con Carolina Alcalde desde Caracas.
En medio de la crisis de escasez y desabastecimiento que se vive en el país desde hace meses, el gobierno ordenó expropiar varios centros de distribución de empresas Polar, corporación industrial más grande de la nación, así como de las compañías extranjeras Pepsi, Nestlé y Cargill. En el terreno, ubicado en una zona industrial al oeste de Caracas, se iniciaría la construcción de un urbanismo gubernamental. A través de un comunicado, el director de Alimentos Polar, Manuel Larrazábal, pidió reconsiderar la medida que pone en riesgo más de 2.000 empleos, así como la distribución de 12.000 toneladas de alimentos mensuales en parte del centro de Venezuela. Dijo que no cuestionan la construcción de viviendas, pero se preguntó por qué deben ser afectadas instalaciones industriales activas. El espacio fue ocupado por efectivos de seguridad y decenas de trabajadores protestaron contra la medida. José Bielma, uno de los empleados de Polar, se pronunció para exigir su derecho al trabajo.
Lo que queremos es que nos dejen trabajar. Nosotros no queremos otra cosa que seguir trabajando, seguir operando con los niveles de materia prima que nos permitan, porque además también estamos siendo afectados por falta de materia prima. Entonces, cuando no es una cosa, nos van con otra. Lo que queremos es seguir trabajando. Por favor, garanticen el derecho al trabajo y a la alimentación del país, dejándonos trabajar.
Diversos sectores, entre ellos la oposición, se pronunciaron para manifestar solidaridad con Empresas Polar y sus trabajadores. Rechazaron que el gobierno continúe ejecutando acciones que atentan contra el sector privado y que agravan la crisis económica. No es la primera acción contra la empresa. Durante el gobierno del fallecido expresidente Hugo Chávez, varios depósitos les fueron expropiados. Para La Voz de América, Carolina Alcántara. Alcalde, Caracas.
¿Podría la nueva apertura de Estados Unidos hacia Cuba socavar el turismo hacia la República Dominicana, que ha sido por años uno de los principales destinos turísticos en el Caribe?
Solo el año pasado, unos 5 millones de turistas viajaron a República Dominicana y la mayoría fueron estadounidenses. Pero la mejora en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba podría pronto cambiar el flujo del turismo estadounidense hacia La Habana.
Randall Simmons es un americano que considera la posibilidad de visitar Cuba por primera vez en 60 años.
Definitivamente estaría interesado en considerar la idea y ver qué está disponible en Cuba para vacaciones.
Frank Comito es director ejecutivo de la Asociación de Hoteles y Turismo Caribeños y dice que todas las naciones del Caribe deberían estar observando a Cuba ahora.
Tiene que ser una llamada de atención, solo hay que mirar las cifras.
Para las naciones caribeñas, el reto estará en mantener interesados a los visitantes en sus atracciones en momentos que el sector turístico de Cuba se beneficia del descongelamiento de las relaciones con Estados Unidos.
Y un juez mexicano ha aprobado la extradición del Chapo Guzmán a Estados Unidos.
Las excusas para extraditar a Estados Unidos al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán se acabaron luego de que un juez mexicano ordenó detenerlo con ese fin, si lo encuentran.
Guzmán se fugó el 11 de julio de una cárcel de máxima seguridad a través de un túnel de más de 1.500 metros antes de que se cumpliera un pedido de extradición estadounidense, supuestamente fechado el 25 de junio.
En su momento, las autoridades de México dijeron que El Chapo primero debía enfrentar a la justicia mexicana, pero ahora la Procuraduría General de la República afirma que ha verificado que el requerimiento estadounidense cumple con los requisitos.
Hacemos una pausa en Buenos Días América al regresar la información deportiva.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. 5-4-3-2-1, Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Les invita Leonardo Bonet.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Cada hora en directo desde Washington. Noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
económico,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América. Por Voasa. Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América y ahora tenemos la información deportiva. El Comité Olímpico Internacional designó este viernes a Beijing como sede de las Olimpiadas de Invierno 2022, derrotando la otra candidatura de Almaty, en Kazajstán. China es vista como la opción más segura, puesto que ofrecía instalaciones que ya fueron usadas, además de buenas oportunidades para los patrocinadores. Aunque Kazajstán era un mejor prospecto porque tiene nieve natural y porque Almaty hubiera sido una sede mucho más compacta, el COI favoreció a China, donde hay mayor prosperidad y ofrece mejores oportunidades de réditos. En el béisbol de las Grandes Ligas, un jonrón de Jason Castro en el noveno inning da el triunfo a los Astros sobre los Angelinos. Pocos pensaban al inicio de la temporada que los Astros de Houston fuesen a presentar batalla, pero Castro conectó un jonrón de tres carreras en la novena entrada para dar a los Astros de Houston la victoria por 3-0 sobre los Angelinos de Los Ángeles y barrer la serie de tres juegos. El triunfo coloca a Houston en la primera posición de la división oeste de la Liga Americana con dos juegos de ventaja sobre los Angelinos. y el aspirante a la presidencia de la FIFA, Michel Platini, no ha asegurado el respaldo formal de la CONCACAF, dijo el jueves Gordon Derrick, secretario general de la Asociación de Fútbol del Caribe, insinuando que las afirmaciones eran solo políticas. La CONCACAF cuenta con 35 votos para la elección que se realizará en febrero para reemplazar a Joseph Blatter. Derrick dijo a Reuters que, si bien algunos reportes de prensa apuntan a que el organismo que regula el fútbol en América Central y del Norte y el Caribe le da apoyo a Platini, eso no es el caso. Y hasta aquí las noticias deportivas en Buenos Días América.
Y ahora, información del mundo del espectáculo.
The IMF is uniquely trained and highly motivated.
La nueva Misión Imposible, llamada Rogue Nation o Nación Secreta, llega a los cines estadounidenses este viernes con un Tom Cruise muy cómodo en el papel protagónico y acompañado de Rebecca Ferguson. La trama nos trae a Ethan Hawke, el personaje de Cruise, con su misión más difícil, erradicar el sindicato, una organización criminal internacional tan capaz como las agencias policiales que la persiguen y que busca destruir al Fondo Monetario Internacional. Vacaciones es una película de aventuras y comedia que se desarrolla en Europa. Protagonizada por Ed Helms, Christina Applegate y Jonathan Goldstein, está basada en las películas cómicas del mismo nombre que hizo Chevy Chase, aunque se ha dicho que no es una secuela, sino que más bien retoma la historia, pero ahora con la nueva generación de la familia. That Sugar Film, Damon Gamow, nos trae un experimento en el que documenta los efectos de una dieta con altos niveles de azúcar en un cuerpo saludable, consumiendo solo aquellos alimentos que son considerados precisamente saludables. Y también en estreno limitado por ahora se presenta El fin de la gira, un documental con Jason Segel, Jesse Eisenberg, Anna Chomsky y Mamie Gummer, que describe los 5 días de una entrevista entre un periodista de Rolling Stone con el famoso novelista David Foster Wallace. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días, América. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció el desmantelamiento de una red de tráfico de migrantes que transportaba semanalmente unos 150 migrantes de México y Centroamérica a los Estados Unidos.
2 docenas de traficantes fueron capturados, incluidos el presunto líder de la red identificado como Jaime Jaramillo Hernández, de 49 años. El operativo se realizó la semana pasada en San Antonio y Dallas, en el estado de Texas.
Los traficantes usaban espacios pequeños y peligrosos en los conductos de flujo de aire de camiones con remolques para esconder a los migrantes, quienes pagaban cerca de $5,000 para ser introducidos a Estados Unidos. Algunos cayeron y murieron golpeados por el camión y por otros vehículos que circulaban en sentido contrario.
Las autoridades indicaron que la investigación se inició hace 2 años y llevó al arresto de más de 400 personas, más de 60 acusaciones y la incautación de casi $187,000.
Y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos dijo que ha abierto una investigación sobre la muerte del emblemático león Cecil de Zimbabue, mientras el dentista estadounidense acusado de cazarlo continúa escondido.
La agencia estadounidense dijo a través de su cuenta en Twitter que no ha podido encontrar al dentista Walter Palmer de Eden Prairie en Minnesota. También dijo que la muerte de Cecil es un hecho trágico.
El doctor Palmer inicialmente se disculpó por haber matado al león y dijo haber confiado en sus guías, quienes le hicieron pensar que la cacería era legal. El dentista agregó en un comunicado que está dispuesto a colaborar con la investigación, pero desde entonces no aparece ni en casa, ni en su clínica, ni ha respondido a los correos electrónicos y llamadas.
El Safari Club International, un grupo internacional de cacería, dijo que apoya la investigación y ha suspendido la membresía de Palmer y sus guías.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Les informamos que a partir del lunes, Buenos Días América se emitirá a las 8 de la mañana, hora del este de Estados Unidos.
Gracias por su atención. No olviden continuar informándose en boasnoticias.com.
The This program has come to you from the Voice of America, Washington.